Muy bien. Hablamos la semana pasada de que íbamos a comenzar con el Evangelio de Juan. Y vamos a tratar de estudiar en estos primeros versículos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y sabemos que todos aquí podemos tener nociones quizá muy profundas, a lo mejor superficiales en algunos, pero queremos a través de la palabra de Dios poder entender y conocer la verdadera identidad de Cristo. Y para esto vamos a comenzar estudiando unos cuantos versos. Vamos a comenzar en el capítulo 1, en el verso 1. El verso 1 y el verso 2. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y hasta aquí lo vamos a dejar, para empezar. Y lo primero que tenemos que recordar es que cuando hablábamos del Evangelio de Juan, hablábamos que era un evangelio diferente. Vimos la semana pasada que el evangelio significaba buenas noticias, buenas nuevas, y vimos que había tres evangelios que son llamados sinópticos, es decir, que los puedes ver juntos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Estos tres evangelios, decíamos que nos narran las enseñanzas de Jesús, los hechos de la vida de Jesús, y muchos de esos eventos están repetidos en los tres evangelios. Por eso se le llama sinópticos, porque puedes verlos juntos y tener un comparativo de diferentes perspectivas sobre un mismo hecho. Pero mencionábamos que Juan era algo especial. Juan, decíamos que se representaba con el águila, y decíamos que era el que mostraba no solamente la enseñanza de Jesús, no solamente lo que había hecho, sino que nos mostraba quién es Jesús. Su énfasis está en la persona de Jesús. Y comienza aquí Juan en el capítulo 1, hay 18 versículos. Esta primera parte del Evangelio, estos 18 versículos que están de entrada en el Evangelio de Juan, nos muestran algo muy, pero muy profundo, que ha sido un debate entre los teólogos. Le llaman el prólogo. Mucha gente que ha estudiado el Evangelio de Juan piensa que esto era una poesía, era un poema, esos primeros versículos. Y dada su profundidad, ha ocasionado muchos debates. Pero lo que sí están de acuerdo todos es que esta presentación de inicio tiene una clara intención de mostrarnos lo que va a ser todo el resto del libro. Si tú te pones a leer estos primeros pasajes, te vas a dar cuenta que son temas recurrentes que en Juan se van a tratar a profundidad para mostrar quién es Jesús. Ahora, si ustedes recuerdan, en el Evangelio de Juan se nos muestra o se nos dice cuál era el propósito de este libro. No sé si lo recuerdes, pero dice que Jesús no, o más bien que los libros que conocemos no abarcan todos los hechos que Jesús hizo. Si te vas al último capítulo, al capítulo 21, ahí en Juan, dice 21:25, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribir. Es decir, hay tantas cosas que no sabemos, que dice que no alcanzaría el espacio en el mundo para escribirlas, para guardar los libros que se iban a escribir. Pero nos dice que estas que están escritas aquí son para que nosotros podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios. En el capítulo anterior, en Juan 20, verso 30, nos dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, ¿para qué fue escrito el Evangelio de Juan? Para que creas, para que puedas creer quién es Jesús. De tal forma que todo el libro nos va a ir mostrando a Jesús de una manera diferente del resto de los evangelios. Va a tratarlo a mayor profundidad. Y vamos a regresar entonces al capítulo 1, al versículo 1. Y lo primero que nos dice aquí, en el versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y lo que vamos a ver en esta primera parte es que nos va a mostrar Juan la relación que hay entre Dios Padre y Jesús. Y lo va a hacer con este adjetivo que escoge del Verbo. Pero lo primero que vemos aquí es que en el versículo 1 comienza yendo no a la genealogía de Cristo, como veíamos la semana pasada, no se va a decirnos quiénes son los parientes de Jesús, no se va, como otro evangelista, a ver el nacimiento de Juan el Bautista antes de que naciera Cristo, ni tampoco se va al momento donde Juan el Bautista comienza predicando, como Marcos. Él se va al principio. Y esto nos recuerda a Génesis. Esto nos recuerda la forma en que empieza el primer verso en la Biblia. En el principio creó Dios. En el principio. Y en Génesis se está yendo el autor a el principio de la creación. Pero aquí Juan, el evangelista, está pensando más atrás aún. Está pensando en el principio. Cuando nos dice aquí que en el principio estaba el Verbo. Esta primera parte nos va a hablar de la preexistencia de Jesús. Jesús, muchas personas piensan que comenzó a existir cuando vino a este mundo, pero Jesús en realidad ya existía previamente. Jesús estaba en el principio con el Padre. Dice, en el principio era el Verbo, en el principio estaba el Verbo. Y es bien importante la forma en que lo escribe. Y hay mucho debate sobre estas palabras, porque lo que está diciendo no solamente es que existía, sino que existía continuamente. Esa es la forma en que está expresando. En el principio existía continuamente el Verbo. Y lo primero que tenemos que entender aquí es que esta forma en que está escrito tiene mucha semejanza a la manera en que Dios se reveló en el Antiguo Testamento. Cuando Dios se aparece a Moisés, Moisés le dice, y cuando vaya para allá, a Egipto, ¿quién le digo que me manda? Y Dios le responde, diles que yo soy, te envía, es el que te envía, yo soy. Y la palabra, hemos hablado que esa frase, ese nombre significa el que existe, el que es, el que siempre ha existido. En este texto, cuando habla del Verbo, usa una forma que es continua. Él, en el principio, siempre existía el Verbo. Está yéndose a la eternidad pasada. Si tú lees en Génesis, comienza en Génesis 1:1, dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ahora, no solamente lo creó, no dice solamente que los creó, sino también nos dice cómo los creó. Dice el verso 2, la tierra, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y luego dice el verso 3, y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Es decir, Dios creó las cosas, según Génesis, solamente hablando. Habló, sea, hecho, y dice que fue. Dios creó el universo con la palabra, con su voz. Y es curioso porque, si regresamos a Juan, en el verso 1 dice, en el principio era el Verbo. Ahora, esa palabra esta es una traducción del griego logos. Y esa palabra es muy interesante porque en el tiempo de Jesús, el logos tenía un significado muy conocido. Antes de que lo usara Juan, era usado por los filósofos. El logos tenía un significado conocido para los filósofos griegos, pero también para los judíos. Ahora, si tú piensas en los judíos le atribuían a la palabra de Dios un poder creativo. Ellos hablaban de la palabra de Dios como algo que tenía poder para crear. Si tú, no solamente lo vimos en Génesis, pero te invito a que vayas al Salmo 33. Y el Salmo 33, verso 6, dice, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Es decir, está confirmando lo que Moisés escribió en el libro de Génesis, que Dios tiene esa capacidad de hablar y crear. Ahora, cuando tú piensas en eso, toda proporción guardada, ayer que compartía Ramón, dijo, tenemos que pensar antes de hablar, ¿verdad? Porque luego le puedes decir a la gente adúltera. No, los que no estuvieron, él comenzó a predicar y en lugar de decir adultos, dijo adúlteros. Entonces, después dijo, ¿sabes qué? Necesitamos pensar bien cuando estamos hablando, porque si no decimos otras cosas diferentes a lo que queremos decir. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en nosotros como seres humanos, antes de poder expresar algo, lo pensamos. ¿Estamos de acuerdo? A veces lo pensamos mucho, a veces lo pensamos poco y por eso hay malos entendidos y hay problemas, pero pensamos la manera de expresar algo. Y lo que hacemos con nuestra boca es que estamos expresando un pensamiento, una idea que está en nuestra mente. Los judíos pensaban, creían que Dios tenía esa capacidad. De hecho, nosotros hoy día como cristianos lo creemos, la Biblia lo dice así. Dice el Salmo 33:9, si vas allá adelante, porque Él habló y todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme. Es decir, los judíos creían que Dios tenía esa capacidad. Ellos sabían el poder que tenía la palabra hablada, la palabra de Dios. Entonces, cuando Juan habla del verbo, del logos, él tiene en mente este concepto judío, de que la palabra de Dios tiene poder. Pero vamos a regresar a esta idea un poco más adelante. Sin embargo, para los griegos, hablar del logos era un concepto diferente. Hablar del logos, ellos pensaban o creían que era el logos el razonamiento o el principio racional del universo. Es decir, está un poco fumado. Abróchense los cinturones, por favor. Pero ellos pensaban que detrás de todo lo que conocemos, detrás de esta computadora, había un logos, había un concepto, una idea que se tomaba y se traducía en algo que pudiéramos ver. Pero ellos pensaban que el logos era esa idea que mantenía todo el orden del universo. Era el que mantenía todas las estaciones, los planetas, todos los conceptos y hacía que el universo funcionara. Y siempre se hacía referencia a logos como ese ideal detrás de toda la creación, detrás de todo lo que existe. Pero para los griegos, para los filósofos, el logos era un dios, para algunos era un dios, pero no era el Dios todopoderoso. Y para otros el logos era un concepto, una idea impersonal. No era el Dios personal que está interesado en nosotros, que podemos palpar, que podemos conocer, con el que podemos interactuar. Era un concepto. Eso variaba dependiendo de la corriente filosófica que siguieras. Ahora, Juan sabía el concepto que había en los griegos y como judío conocía la forma de pensamiento judío. Y lo que hablábamos la semana pasada es que Juan quería mandar un mensaje no solamente a los judíos o no solamente a los griegos, sino a todos para que pudieran conocer a Jesús como Dios. Y lo que hace es que toma este concepto conocido por los griegos y dicen, ¿qué crees? Jesús es el logos. Jesús es el que mantiene toda la creación. Jesús es el agente de la creación. Pero Jesús también, pensando en los judíos, es la expresión misma de Dios. No sé si queda más o menos claro. Cuando tú expresas algo con la palabra, un pensamiento toma forma para que tú puedas conocerlo. Yo no puedo leer el pensamiento de Luis, me le quedo viendo y trato de penetrar en su mente, pero no puedo. Pero si él me dice lo que está pensando, entonces yo puedo de alguna manera conocer lo que está dentro de su cerebro. Juan dice, ¿sabes qué? El Logos es Jesús, el Logos de Dios es Jesús. No es un concepto impersonal, no es una fuerza, no es una idea, es una persona. Es una persona y es Jesús. Él toma ese concepto que es conocido por los griegos y por los judíos, pero en lugar de usarlo o de referirse a él como una fuerza impersonal, como un principio abstracto, lo está presentando como una persona. Lo usa como en un sentido muy personal. De hecho, va a comenzar a decirnos que es tan personal que nos ama. Y nos ama tanto que se vistió de carne para vivir entre nosotros, para que pudiéramos conocerlo. Y esa es la idea que tiene en mente Juan. Por lo tanto, cuando menciona aquí, en esa primera afirmación, en el principio era el verbo, básicamente lo que está diciendo es que Jesús ha existido por siempre. Es preexistente. Jesús no es un ser creado. Hay personas, hay sectas, que piensan que Jesús era un ángel. Era un ángel que fue subido de rango. De ángel pasó a ser el Hijo de Dios en la tierra. Otras personas piensan que Jesús en realidad no era Dios. Fue Hijo de Dios en la carne, pero no era Dios. Otras personas piensan que Jesús no era hombre, tenía la apariencia de un hombre, pero era como un extraterrestre, no era una alienígena entre nosotros. Y hay tantas ideas y tantos conceptos acerca de Jesús que Juan quiere dejar en claro la verdadera identidad de Cristo. ¿Quién es Jesús? Cuando pensamos en el Logos, en el verbo, les voy a poner aquí una definición. Básicamente, lo que significa la palabra, dijimos, es el verbo. Y la palabra en la Biblia se utiliza en diferentes ocasiones para hablar de la palabra hablada de Dios también. Hay diferencias porque dos de los términos más conocidos para referirse a la palabra de Dios es Logos y rema, ¿verdad? Quizá hayas escuchado ese término rema. Pero la diferencia, aunque las dos se traducen como palabras, es que rema significa una idea concreta, específicamente la idea que te está transmitiendo. Y logos es una palabra más incluyente, más profunda. Les voy a poner un ejemplo. Dice, los dos términos han sido distinguidos de la siguiente manera. Logos es la palabra más profunda, más plena e inclusiva. Es la revelación de lo que está en Dios, su naturaleza, su carácter, su amor, su camino. En resumen, todo lo que Él comunica, todo lo que Él es. Logos es todo lo que Dios es. Rema no, rema es una idea en particular, que está siendo expresada, una idea, un pensamiento de parte de Dios, pero no todo lo que Dios es. De tal forma que en tu Biblia vas a encontrar pasajes donde se encuentra logos, para decir la expresión de Dios, hablando de la palabra de Dios, otro donde la palabra es rema, que lo que implica es un concepto acerca de Dios. En tu Biblia no lo vas a notar a simple vista porque se va a traducir como la palabra. Pero si te pones a buscar la palabra en Isort y luego te vas y ves el diccionario griego, te vas a dar cuenta que se usa de diferente manera. El punto es este. cuando se menciona logos, la idea es que se está presentando todo lo que Dios es en una persona. Si pensamos esto, Dios dice, a Dios nadie lo ha visto, Dios es un espíritu. Dios no puede ser visto, pero todo lo que Dios es se manifestó en el Logos, se manifestó en Cristo, de tal forma que pudimos conocerlo, conocer más de cómo es Dios a través de esta persona que es Jesús. ¿Ya los confundí suficiente o todavía les sigo? Ok, piensa esto. Vamos a entrar a ver ejemplos concretos de lo que Jesús dijo acerca de sí mismo, para que podamos entender esto. Vamos por favor a Juan 17:5. A medida que avancemos en Juan, vamos a ir profundizando en esto, pero quiero que veas de entrada lo que te había dicho. No nos hemos salido del Evangelio de Juan. En el versículo 1 dice que en el principio era el Verbo, y aquí estamos dentro de Juan, escuchando lo que dice Jesús. Está Juan 17:5 mencionando la oración de Jesús. Jesús dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú, ¿en dónde? Al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús está orando y es una oración extraña si es un hombre, porque le dice, Padre, ahora sí glorifícame a tu lado, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Antes de que el mundo fuera formado, antes de que el mundo existiera, yo estaba contigo y yo tenía una gloria que compartía contigo. Jesús estaba diciendo que es preexistente. Antes de que el mundo fuera formado, estaba con el Padre. Sin salirnos de Juan, vete al capítulo 3, verso 13. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nuevamente Jesús dice que Él descendió del cielo. Fuera de Jesús solamente conozco a E.T. que bajó y volvió a subir. ¿Sí? No conozco una persona que haya venido del cielo y regrese al cielo. Solamente Jesús. Y Jesús está separándose de cualquier persona y diciendo, yo ya existía. Insistiendo o enfatizando en ese punto, ve a Juan 6:33. No hemos salido de Juan. Juan 6:33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús nuevamente se identifica con el pan del cielo, el que descendió. Si sigues ahí en el mismo capítulo 6, pero en el verso 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He descendido del cielo. Si te vas allí, pero al verso 62, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Capítulo 6, verso 62. Ahora, vamos a Juan 8, verso 23. Y les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Y no estaba hablando de extraterrestres, que quede claro. Jesús está manifestando que Él viene de arriba. Él estaba con el Padre. Él existía desde la eternidad pasada. Ahora, vamos a Juan 16:28 de una manera más explícita. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿A alguien le queda duda hasta aquí? Jesús estaba diciendo una verdad. En el principio, el Verbo existía continuamente. La esencia, el carácter, la idea de Dios tomó carne y vino a este mundo. Solamente para confirmar, Juan 8:58, Jesús les dijo, De cierto les digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Dice ahí que los fariseos se enojaron, dice, este está chamacón todavía, ¿cómo dice que fue antes que Abraham? ¿Cómo puede decir eso? Jesús estaba afirmando la primera cosa que nos dice el versículo 1 de Juan, su preexistencia. Él existía antes de que las cosas fueran creadas, porque Él ha existido permanentemente. No fue creado. Jesús no es un ser creado. Jesús es preexistente. Y sabemos que en el Antiguo Testamento se hace referencia al ángel de Jehová, lo que muchos piensan que es Cristo preencarnado. Antes de que Jesús viniera en carne, Jesús, dice, se encontraba en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Pero lo que vemos aquí, la verdad primaria es esta: Jesús existía y ha existido y seguirá existiendo por siempre. ¿Sí queda claro? En el principio era el Verbo. Ahora, la segunda cosa que vamos a ver en este mismo versículo es su relación. Dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Ahora, cuando habla de esta relación de estar con Dios, literalmente significa que estaba cara a cara con Dios. Significa que tenía una relación directa, continua con Dios. Ahora, lo primero que vamos a ver aquí es que si el Verbo siempre ha existido y estaba con Dios, estaba continuamente con Dios, significa entonces que son dos personas interactuando. ¿Estamos de acuerdo? Dos personas, está el Verbo y está Dios Padre, pero dice que continuamente están interactuando, cara a cara, literalmente, de tal forma que hay un intercambio continuo, hay proximidad, hay igualdad. Él estaba con Dios, cara a cara. ¿Por qué es importante esto? Porque Jesús vino para darnos a conocer al Padre. Porque Jesús vino para revelarnos cómo es Dios. Y solamente lo puede hacer porque solamente Él es el que estaba cara a cara continuamente con Dios. ¿Sí me explico? Es alguien que por la eternidad ha mantenido una relación personal con Dios. ¿Sí queda claro hasta aquí? Dos personas en una relación de amor, de intimidad, de confianza, de proximidad y de igualdad. Dos personas, un solo Dios, dos personas interactuando en armonía. ¿Qué dijo Jesús al respecto? Si vamos a Mateo 11:27, vamos a ver qué es lo que dijo Jesús cuando vino a este mundo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre, al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Te das cuenta de la importancia de que Jesús viniera a este mundo? Nadie puede conocer al Padre sino el Hijo. Ahora, en la antigüedad, antes de que Cristo viniera, la gente conocía a Dios. Sí, pues algunos tenían el Dios de las moscas, ¿no? El Señor Belcebú, otros tenían los Baales, otros tenían Moloc, otros tenían un palo o una piedra. Nadie puede conocer al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo dé a conocer. Jesús vino a este mundo, el Verbo que ha existido continuamente, porque Él estaba por la eternidad pasada con Dios, cara a cara, en una relación continua. Y por eso, cuando Jesús vino, es que podemos conocer a Dios solamente, porque aquí Jesús sí pelea derechos de exclusividad. Dice que nadie lo puede conocer sino el Hijo. No hay otro camino. No dice que una religión, no dice que un libro en particular fuera de la Biblia, no dice que otra persona te puede dirigir. No, dice solamente el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo dé a conocer, se lo revele. Si vas a Juan, porque nos salimos con Mateo, pero si vamos a Juan, podemos ver la relación de la que habla Juan cuando dice el Verbo era con Dios. Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. De tal forma que vemos que la relación entre el Padre y el Hijo es una relación de amor. Hay una relación cercana. Ahora, regresando a quién conoce a Dios, vamos a Juan 6:46. Y otra vez, estamos regresando, yendo a más detalle en el mismo Evangelio de Juan. Juan 6:46 dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Nadie ha visto al Padre, lo decíamos ahorita, nadie ha visto a Dios. Si alguien te dice que ha visto a Dios, córrele. Nadie ha visto a Dios. Dice que el único que ha visto a Dios es el Hijo. Es el que el Padre envió. Es aquel que viene de Dios, es Jesús. Él es el único que ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque está cara a cara desde la eternidad pasada. El Verbo siempre ha estado. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. El Verbo era con Dios continuamente. ¿Sí queda claro? Ok. Si vas a Juan capítulo 10, versículo 15, dice allí Jesús, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El Padre me conoce y yo conozco al Padre. Ahora, pudiéramos decir, bueno, el Padre lo conoce a todos, pues Él nos hizo a todos. Sí, pero Jesús dice, así como Él me conoce y yo lo conozco, es una relación única. En ese sentido, aunque todos seamos hijos de Dios cuando recibimos a Jesús, que es lo que nos dice también más adelante Juan, solamente Jesús es hijo en esta manera. Solamente Jesús por la eternidad pasada ha estado en esa relación con el Padre. Nosotros hemos sido adoptados por medio de Cristo. Nosotros en un momento, así como Dios dijo en el principio, Dios creó los cielos, la tierra. Cuando Jesús vino también comenzó una nueva creación y nosotros entonces ahora somos hijos de Dios, pero no desde la eternidad pasada como lo es Jesús. En ese sentido, Jesús es el unigénito, es el único hijo de Dios. ¿Sí queda claro? Porque muchos piensan el día de hoy que nosotros somos igual que Jesús y por eso quieren declarar con su boca que las cosas existan. Porque creen que tienen el poder creativo de Dios en su palabra. Y la Biblia no dice eso. Dice que la palabra de Dios tiene poder, pero no nuestra palabra. Muchas personas al día de hoy piensan que cuando tú eres cristiano, te conviertes en un clon de Jesús. Y entonces tú tienes poder para hacer lo que te dé la gana. La Biblia no dice eso. El único que conoce a Dios, el único que ha estado continuamente con Dios, es el Verbo. Eso marca la diferencia en su relación. Así como ahorita en la primera parte vimos su preexistencia, aquí vemos su relación. Es una relación diferente, es una relación especial, una relación que ningún otro ser tiene fuera de Jesús. ¿Ok? Muy bien, vamos a Juan capítulo 8. Este es importante, luego lo vamos a más adelante en el viernes, quizás lo vamos a tocar más a detalle. Pero Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo quiero preguntar, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Quién dice amén? ¿Cuántos hijos de Dios hay? Levanta tu mano. Ok, bájala. ¿Cuántos hijos de Dios de los que están aquí hacen siempre lo que le agrada al Padre? ¿Ven que no somos Jesús? No somos Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, dice, mi Padre siempre está conmigo porque yo hago siempre lo que le agrada. La relación del Logos, la relación del Verbo con Dios desde la eternidad pasada, es una relación de amor, pero es una relación de obediencia, de sujeción también. Dice aquí, yo hago siempre lo que le agrada. Ahora, en Juan capítulo 14, verso 7, los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos al Padre, queremos conocer al Padre. Y Jesús les responde en el verso 7, si me conocieran, también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocen y le han visto. Y le dijeron, oye, pero ¿dónde está, no? Y dice, pues, aquí estoy, hace tanto tiempo que estoy entre ustedes, ¿por qué piden que les enseñe al Padre? Jesús, otra vez, tenía una relación única con el Padre, de tal forma que Él, como el Logos, como la expresión de Dios, podía manifestar las características, el amor, la compasión, la santidad, la pureza de Dios. Y dice, aquí estoy. ¿Cómo me piden que les muestre al Padre? Dice el capítulo 14, pero el verso 10, ¿no creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y otra vez, cuando pensamos en esa relación única de Dios y el Padre, Dios Padre y Jesús, el Logos, tenemos que pensar en términos de una voluntad alineada. No hay diferencia entre el Verbo y la voluntad de Dios, es el Padre. Imagínate a Jesús rezongando, aquí a Jesús desobedeciendo al Padre, no lo vas a ver. ¿Por qué? Porque dice, el Padre es en mí. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Está hablando de unidad, una forma de pensar, una voluntad. No son dos formas de pensar muy parecidas o dos voluntades casi iguales, ¿no? Dice, ni siquiera hablo yo, es el Padre que está en mí, Él hace la obra en mí, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. ¿Puedes entender eso? Luego me lo explicas porque yo la verdad no, pero sí sé que lo que está diciendo es que esa relación era de unidad. No hay conflicto, no hay diferencia, es una relación especial. Nadie más tiene esa relación hablando de nosotros. Nosotros podemos abrazar la voluntad de Dios cuando nos agrada, pero pataleamos y lloramos y renegamos cuando no nos gusta la voluntad de Dios. El Verbo y Dios el Padre están en unidad en esa relación también. Luego vamos a Juan 14, pero el verso 23. Nuevamente, Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Otra vez, enfatizando esa relación tan estrecha entre el Padre y el Hijo. Ya vimos entonces la preexistencia y ya vimos la relación. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. ¿Sí queda claro hasta aquí? Muy bien, vamos a ver la proclamación la siguiente porción. Dice, y el Verbo era Dios. Aquí es donde quizá algunos de ustedes han sido visitados por alguna pareja de personas en domingo particularmente, que te van a regalar una revista y te van a decir que la Biblia que tú tienes está mal. Te van a decir que allí hay una palabrita que marca toda la diferencia. Y van a decir que el texto es, y el verbo era un Dios, con D minúscula. Pero el texto original no dice eso. La palabra o la frase es literalmente que el verbo, si lo pudiéramos parafrasear, sería el verbo era divino. ¿Implicando qué cosa? Que la palabra o el verbo era del mismo carácter, con la misma cualidad o calidad y la misma esencia que Dios. Son dos personas diferentes. No está diciendo que es el mismo Dios. Son dos personalidades, que es la misma persona. Son dos personas con la misma esencia, con la misma calidad, con el mismo carácter, en dos personas diferentes, pero son una misma esencia, son Dios. Cuando Juan dijo que la palabra era Dios, no estaba diciendo que Jesús es el mismo que Dios, sino que Jesús es lo mismo que Dios. Por eso hablamos de la Trinidad. Estamos hablando de personas diferentes que son uno solo. No me pidas que entre a más detalle, por favor. No me entenderías. Eso es muy por encima de nuestro entendimiento. Lo que podemos ver aquí es que sin lugar a dudas, cuando Juan escribió estas palabras, en su mente no había lugar para la duda al decir que Jesús, que el Verbo, era igual a Dios. La misma esencia, el mismo carácter, la misma calidad moral, ¿sí? Básicamente, si tomamos esos hechos, Jesús o el Verbo era preexistente, igual que Dios, no fue creado por nadie, igual que Dios, estaba cara a cara con Dios. ¿Quién puede estar cara a cara con Dios? Dice que ningún hombre, ningún ser imperfecto podría pararse en esa luz inaccesible. Y dice que ese verbo estaba cara a cara con Dios continuamente. Y si ahora nos dicen que el verbo era Dios, ¿qué parte no entendiste? Jesús es Dios. Y ese es el mensaje. Eso es lo que Juan quiere desde el primer versículo en este evangelio, que declaro: Jesús es Dios, y lo voy a probar en el resto del libro. Jesús es Dios. Ese verbo era preexistente, ese verbo estaba continuamente con Dios, y ese verbo era de la misma calidad, naturaleza, de la misma esencia que Dios. Ok. ¿Lo vemos en la Biblia? Claro que sí. Si vamos a Juan 20, 28, terminando un capítulo antes de terminar el evangelio, Juan estratégicamente coloca este pasaje después de la resurrección, donde Jesús aparece a los discípulos, hay algunos que están ausentes, y de repente, cuando están reunidos, les dan la noticia y Tomás dice: yo no puedo creer eso si no lo veo con mis propios ojos, si no toco sus heridas, yo no lo puedo creer. ¿Y qué pasa? Entonces dice que aparece el Señor, está Tomás allí y le dice: Tomás, préstame tu mano, ve mis heridas, mete tus dedos en el costado. Y entonces la respuesta de Tomás es: Señor mío y Dios mío. Dios. No había lugar para duda. Hay personas que se preguntan, no sé si tú te lo has preguntado, ¿qué hizo Jesús esos 3 días mientras estuvo en la tumba su cuerpo? Y se ha especulado tanto de lo que hizo, si fue arriba, si fue abajo y luego arriba, si se fue arriba luego, o si se esperó dos días y luego se subió. si anduvo predicando, hay tantas cosas. Yo creo personalmente que nunca vamos a saberlo aquí, pero lo que sí puedo saber es que fue muy importante ese periodo de tiempo. Esos 3 días en la tumba fueron muy importantes, porque cuando resucitó no había lugar a dudas de que había estado muerto. Pasaron 3 días en una tumba. Si Jesús lo hubieran bajado de la cruz y al bajarlo se hubiera levantado, ¡tarán!, vuélvanlo a crucificar, no lo matamos. Pero lo bajaron, estaba muerto, lo enterraron y estuvo 3 días. 3 días después se aparece a sus discípulos. Aquí estoy, le dice, toca. Si Jesús, imagínate, si Jesús se hubiera levantado después de esos 3 días, hubiera de alguna manera movido la piedra, llegado con los discípulos con la ropa toda sucia, todo despeinado, todo lleno de tierra, con moretes por todos lados, y dijera, aquí estoy, he resucitado. Dice, estás medio muerto todavía, ¿no? Te veo todo amolado. Pero no, después de 3 días, Jesús aparece como nada. Jesús tiene las heridas en sus manos, pero Jesús le dice, ven, toca. Jesús se presentó después de su muerte para mostrar que era lo que él había dicho desde el principio que era, el Hijo de Dios. Y Juan, otra vez, está enfatizando ese hecho. Ahora, si vamos un poquito a lo que escribió Pablo, mira lo que dice en Romanos 9. Romanos 9, 5. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, está hablando de los judíos, ¿no?, y de los cuales según la carne vino Cristo. Según la carne, Cristo nació de los judíos, ¿sí? Viene de la tribu de Judá. Vino Cristo, dice, el cual es ¿qué? Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Jesús es Dios. Y por último, si vas a primera de Juan, es el mismo Juan del Evangelio, pero escribiendo una epístola, una carta. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aun cuando algunas personas han discutido si aquí el verdadero Dios, primera de Juan 5:20, se refiere a el Padre o si se refiere a Cristo, la construcción gramatical del griego, que obviamente no sé, pero leí, dice que está haciendo referencia a Jesucristo, el Dios verdadero y la vida eterna. Y Jesús fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús se presentó siempre como Dios. Jesús afirmó ser Dios. Y Juan lo que está dejando en claro desde el principio es que Jesús verdaderamente es Dios. Si no lo crees, ve al versículo 2. Dice, este era continuamente, ha sido continuamente en el principio con Dios. Si te queda duda, el versículo 2 es solamente para enfatizar la misma verdad. Es preexistente en una relación con Dios, permanente cara a cara, y de la misma naturaleza, de la misma sustancia, de la misma calidad, de la misma, del mismo carácter que Dios. La pregunta más importante en estos días, me refiero en este tiempo, no en Semana Santa, en todo tiempo, es que sepas con toda seguridad quién es Jesús. Y Juan se ha tomado la molestia de escribir 21 capítulos solamente para que podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios y que creyendo podamos tener vida eterna. Esa es la seguridad que tenemos. ¿Quieres conocer a Dios? Necesitas conocer a Jesús. Jesús es la expresión de Dios, de aquel que no podemos ver. Y lo más interesante, y lo vamos a ver a medida que avancemos, es que Dios se tomó la molestia de tomar un cuerpo para que pudiéramos palparlo, para que pudiéramos conocerlo viviendo entre nosotros, para que pudiéramos tener una mayor medida de comprensión del amor, de la paciencia, de su gracia para con nosotros. Si no has conocido a Jesús, necesitas conocerlo. Y aquí te lo está presentando Juan. Jesús es Dios. Y esta respuesta, ahora sí, es la única que nos puede dar acceso a la vida eterna. Decía ahorita que solamente Jesús reclama el derecho, la exclusividad de la vida eterna. Ninguna religión, ninguna otra persona puede decir que Él te va a llevar al cielo. Solamente Jesús. Por eso Él mismo en Juan se definió como el único camino, como la verdad y la vida. Piensa esas tres cosas. Jesús las está afirmando de sí mismo. Jesús no dice que Él es uno de muchos caminos. Dice, yo soy el camino. Jesús no dijo que era alguna de las muchas verdades. Dijo, soy la verdad. Y tampoco tienes alternativa de vida. Yo soy la vida. Jesús es todo lo que necesitamos conocer para tener una verdadera relación con Dios, para poder verdaderamente tener vida abundante, vida eterna, y para poder asegurar un lugar en la presencia de Dios. Jesús, el Verbo, el Logos, no es un concepto, no es una fuerza, no es un semidios, es la expresión de lo que Dios es, que vino en carne para que pudiéramos conocerlo y experimentar su amor y su gracia en esta tierra. ¿Sí queda claro más o menos? Oramos. Señor, cuánto te agradecemos tu palabra, porque Señor, eres tan claro cuando nos hablas por medio de ella. Sabemos, Señor, que no tenemos la capacidad de entender todos los misterios en tu palabra y no pretendemos hacerlo. Señor, lo que te pedimos es que aquellas cosas que tú nos has revelado, que podamos guardarlas, Señor, en nuestro corazón, que podamos afirmar nuestra vida en esas verdades, en esta verdad central, fundamental, de que Jesús es tu Hijo, de que Jesús es Dios, de que Jesús es el reflejo de tu carácter, de tu amor, de tu gracia, de todo lo que tú eres, de tu santidad, que vino en carne, tomó un cuerpo para que nosotros pudiéramos ver la manifestación de tu amor cuando Él muere en esa cruz para pagar por nuestros pecados. Danos un hambre, un deseo, Señor, de conocer a Jesús, de conocerlo más, que no lo veamos como un personaje de la historia solamente, que no lo veamos como tu hijo solamente, sino que entendamos las implicaciones de que sea tu hijo. Es Dios, eres tú, es tu reflejo, que podamos, Señor, buscar con esa pasión, con ese deseo, con ese anhelo, conocerlo más, porque sabemos que en la medida que lo conocemos, te conocemos a ti. En la medida que lo amamos, te amamos a ti. Y en la medida que confiamos en lo que Él dijo, estamos confiando en tu palabra. Y tu palabra tiene poder para dar vida nueva. Señor, este es el nuevo principio en el Evangelio de Juan. Es el principio de una nueva creación. El principio de la restauración del orden que tú planeaste, de todas las cosas. No solamente de la creación en los astros, en la tierra, sino en nuestra vida como obra tuya, como obra de tus manos. Eres tú, por medio de Cristo, que nos vuelve a regenerar, nos vuelve a crear a la imagen del modelo que Dios había planeado desde el principio que fuéramos. Santos, perfectos, puros, Señor, con un deseo de relacionarnos contigo. Señor, abre nuestro entendimiento y ayúdanos mientras estudiamos tu palabra, que podamos entender, conocer más a Jesús y que podamos enamorarnos de Él. Te damos muchas gracias, Padre. Amén.